Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 1 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy desde un sitio especial, desde el rincón elegido por Antonio Gala para descansar, para inspirarse, para escribir parte de su legado. Estamos en la finca La Baltasara, en su casa museo, en el de Antonio Gala, una finca en Alhaurín el Grande que hoy te queremos presentar, queremos recorrer de tu mano. Antes, como siempre, vamos a pasar a recorrer lo que está siendo actualidad en Málaga desde países, ciudades, pueblos de todo el mundo. Se está siguiendo desde la distancia lo que ocurre en Ucrania, el minuto a minuto de una guerra que mantiene en vilo al mundo y muy especialmente a ciudadanos ucranianos que viven desde miles de kilómetros lo que está pasando en su país. Es el caso también de Singia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Ella, Carmen, ¿quién es Singia?
Ella es una mujer ucraniana que vive aquí en Málaga desde hace 3 años. Trabaja en el sector de la hostelería en una ciudad que la ha acogido no solo a ella, también a su hijo de 6 años. Allí en Ucrania viven su hermano y su padre. Ella está preocupada por ellos, pero también por todos sus compatriotas que tan mal lo están pasando. Singia no era miembro de una asociación, pero le faltó tiempo para sumarse como voluntaria para echar una mano en las acciones solidarias que el pueblo ucraniano está promoviendo desde aquí.
Queremos saludar a Singia. Singia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está tu familia allí en Ucrania?
Bueno, ya el día de hoy están acostumbrándose a sobrevivir lo que pasa allí, pero al principio, claro, a todos ucranianos de todo el mundo, igual como más todavía gente que se lo pasan en su piel, lo pasaba súper fatal, porque el día de hoy no nadie lo puede esperar esta cosa, la verdad que súper fuerte.
¿Qué te cuentan desde ayer? No sé si puedes estar manteniendo un contacto diario, constante. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo lo están viviendo? Supongo que con mucho miedo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, gracias a Telecomunicaciones el día de hoy nosotros podemos contactar con nuestros familiares. Y aquí en este caso me da mucho coraje que gente teniendo tanta posibilidad de hablar no han conseguido encontrar palabras para no llegar a este punto de guerra, vamos a decir así. ¿Sabe? Y sí, yo estoy en contacto con mi hermano diario, cada hora, por lo menos mensaje, hola, ¿qué tal? Y que te responde vivo, ya es una alegría para ti, vamos.
Claro. Tú vives aquí en Málaga con tu hijo, un pequeñajo de 6 años. ¿Él sabe lo que está pasando? No sé, ¿le preguntas, sí, le cuentas, lo mantienes,
sí,
al margen?
Yo le cuento, yo le enseño todo porque él tiene que saber la verdad. Él tiene que saber lo que pasan los niños, sus compañeros con quien él ha nacido, porque él durante los primeros 3 años ha vivido ahí. Entonces tiene que saber cómo es fuerte también lo pasan ahí niños, porque la verdad que a mí, como soy madre, me da un dolor enorme por todos los niños, porque no hay niños extraños, son niños de todo el mundo. Y unas imágenes que llego a ver yo, con los niños que, como mi hijo, duermen bajo tierra en un metro, con una mantita, con el frío y humedad que hace el día de hoy en Ucrania, da un dolor porque son gente inocente que no tienen nada que ver con esa situación. Vamos, eso, la verdad que es súper fuerte y sin lágrimas no paso yo, desgraciadamente, ningún día. Aunque no estoy ahí, mi alma está ahí, ¿sabes?
Claro. Estás físicamente en Málaga, eres ucraniana, vecina de Málaga desde hace ya 3 años. Tu nombre, sí, en todo caso, es ruso, ¿no? Porque tu madre era,
sí,
rusa,
mi madre,
y tú hablas perfectamente, de hecho, los dos idiomas, ¿no?
Sí, mi madre ha sido rusa, ha nacido en Siberia. Entonces, para mí, la verdad, y bueno, mi padre es ucraniano, yo viví toda mi vida en Ucrania, estaba estudiando en Ucrania, soy nacional de una ciudad ucraniana. Pero yo no puedo decir que gente rusa para mí son gente extraña tampoco. Y por eso digo que nosotros mismos, como gente ucraniana que solo pasan en su piel, gente rusa también solo sufren. Porque ninguna madre de ningún país no debe que perder ni sus hijos, ninguna mujer no quiere perder su marido, ningún niño no quiere perder su padre. Así que, pero yo veo también como gente rusa muere en tierra ucraniana. Es un dolor enorme para todo el mundo aquí.
Para que cualquiera que nos esté escuchando lo pueda entender, hasta ahora que todo esto está ocurriendo allí en Ucrania con la invasión de Rusia, ¿cómo era la relación entre los dos países? ¿Los ciudadanos temían o temíais que acabara estallando allí una guerra?
Bueno, aquí yo, por ejemplo, yo personalmente tengo amigas más rusas antes que ucranianas, y aquí pasó porque, vamos, eso es circunstancia de la vida. Con algunas personas tú trabajas, con algunas te coincides porque hablamos el mismo idioma. Y nosotros aquí todos somos gente de país de este, ¿no? Y no partimos nosotros rusos, ucranianos, aquí en Málaga. Yo no sé cómo se pasa a otra gente, pero a mí personalmente yo no los veo como enemigos para mí. Porque tampoco ellos tienen culpa de lo que pasa. Es una cosa de una persona la que, vamos, ha tenido posibilidad de levantar varias personas que se lo han apoyado y está haciendo esa cosa grave con pérdida de sus paisanos y pérdida de mis paisanos, ¿sabes?
Tú ahora todo lo que está ocurriendo en Ucrania lo estás viendo desde la distancia, desde miles de kilómetros aquí en Málaga. Por cierto, Sinia, ¿qué te trajo a Málaga? ¿Por qué decidiste instalarte aquí en la ciudad?
Bueno, yo vení por aquí para visitar al principio, pero me enamoré en ciudad tal como en un español y me quedé aquí.
Y ahora...
Y aquí sigues, ¿no?
Sí, soy, sí.
Sinia, ahora los ucranianos que vivís en Málaga estáis liderando una labor solidaria para ayudar a las personas que están sufriendo el conflicto en tu país. Cualquier persona que nos esté escuchando a esta hora, que quiera ayudar, ¿cómo puede hacerlo?
Cada día nosotros juntamos en la Plaza Marina en Málaga. De ahí también podemos recoger alguna ayuda, lo que nos puede traer cualquiera persona. Igual hay puntos de recogida cualquier ciudad, en Fuengirola, en Mijas, en Benalmádena, por toda la costa tenemos puntos de recogida por donde se puede traer la cosa. Lo principal, lo que necesitan gente ucraniana el día de hoy son medicamentos, porque están agotando. Igual comida para los niños, para bebés, ropa de calor, también lo que se pueden traer, alguna comida, la que dura, no es la que rápido se pone mal. Es lo que necesitamos el día de hoy, lo que podemos hacer de aquí a ahí. Juntamos unos buses también que son voluntariamente ofrecen ayuda para llevarlo hasta Ucrania. Llevamos hasta Ucrania y ahí en la frontera sale el voluntario ucraniano para recoger esa ayuda y entregarla ahí ya en Ucrania directamente a las personas necesitadas.
Pues los oyentes que nos escuchen, que quieran poner un granito de arena en todo este lío, desde la actuación del ciudadano, dejando al margen políticos, dejando al margen otras decisiones, tú que estás escuchándonos, medicamentos, comida para niños, comida perecedera, no perecedera, y ropa también de abrigo, que tiene que hacer bastante frío todavía en esa zona del mundo. Sinia, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la medida que podamos, pues sabes que Málaga os ha acogido a un montón de ucranianos y seguiremos apoyándoos como podemos. Gracias, Sinia.
Muchísimas gracias a ustedes. Es muy importante a nosotros que están en ese tan complicado momento, que no estamos solos. Es muy importante. Muchas gracias.
Gracias. Desde que el conflicto estalló en Ucrania, países, ciudades de todo el mundo se han movilizado para ofrecer ayuda, Carmen, como estamos contando también aquí en Málaga.
Sí, por ejemplo, además de lo que esta vecina ucraniana, vecina de Málaga, nos ha contado, pues se han puesto a disposición del gobierno de Ucrania las plazas de alojamiento en los centros de la red municipal de acogida del Ayuntamiento de Málaga para los refugiados que salgan del país por los mecanismos oficiales. Igualmente, la Diputación de Málaga ofrece manutención y alojamiento en los centros de la Térmica y la Noria, más de medio centenar de plazas para ucranianos a los que la invasión de su país ha sorprendido en España y que ahora pues no pueden o no quieren volver. Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga está cooperando para canalizar esa ayuda de la ciudadanía malagueña a la comunidad ucraniana. Está a disposición de una entidad de la ciudad, una nave en el polígono Guadalhorce para la recogida de alimentos, que también se está llevando a cabo, por ejemplo, en los supermercados Mascom. Y ese espacio en la oficina de turismo de la Plaza de la Marina para no solo entregar toda esa ayuda que Sinia nos contaba, faltaba, sino también para poder atender a los ucranianos que necesiten información de cualquier tipo o informar también a cualquier ciudadano sobre cómo colaborar.
Bueno, más cosas. En las últimas 24 horas, Carmen, ¿cómo son los datos de la pandemia? ¿Qué dicen esos datos aquí en Málaga?
Pues que han dejado 2 fallecidos por coronavirus en la última jornada en la provincia y 332 contagios más. Son datos de última hora, recién actualizados. Y a día de hoy hay, por cierto, 12 municipios de la provincia que no han notificado positivos en las últimas 2 semanas. Por tanto, una docena de pueblos que están libres de COVID. Son pueblos pequeños, por lo general, con muy pocos habitantes. El más grande de todos ellos es Comares, que tiene 1.300 vecinos. Y una imagen que nos ha dejado la mañana, hoy en Málaga se ha vuelto a organizar una concentración de médicos. Ha ocurrido a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía, en la Alameda principal, para exigir mejoras en la atención primaria. Una concentración que ha organizado el sindicato médico y que tiene reclamaciones pues que ya son conocidas, entre ellas tener más tiempo para atender a los pacientes en consulta. Y otra imagen que podemos encontrar a esta hora en las puertas de la sede de Unicaja Banco, en la capital, en la zona de la Avenida de Andalucía, es la protesta contra el cierre de oficinas y cajeros. En la mayoría de casos, y ante la inminente desaparición de sucursales en los pueblos, los clientes deben recorrer varios kilómetros para poder realizar cualquier gestión con su banco. Genalguacil, Jubrique, Montecorto, Istán, Bobadilla, Villanueva de Tapia, Pujerra y así hasta 11 municipios se van a quedar próximamente sin oficina de Unicaja. Entre esos pueblos se encuentra Almachar, donde el cierre se va a producir el próximo 18 de marzo. Su alcalde es Antonio Yuste.
Que nos hemos enterado por la prensa del tema, no se nos ha llamado, por lo menos a este ayuntamiento no se nos ha llamado por parte de Unicaja. Posteriormente sí nos enteramos, pero al principio nos enteramos por la prensa y luego posteriormente ya sí nos llamaron, pero la verdad es que no estamos muy contentos tampoco con las formas en que se actúa con nosotros, que se cierra y ya está, y no hay mucha más información.
Este municipio de casi 2.000 habitantes está luchando para que se quede al menos un cajero y un agente comercial, ya que según el alcalde la oficina tiene clientes para ello. Asegura que si cierran totalmente, los más afectados van a ser las personas mayores, que ya quien quiera hacer una gestión pues deberá desplazarse 20 kilómetros.
Para la gente mayor supone el tener que cambiar esas cuentas o el tener que desplazarse en caso de que no puedan andar, se tienen que desplazar hasta Torre del Mar, y la mayoría no tienen coche, no tienen eso, y solo tenemos un autobús que sale por las mañanas y vuelve al mediodía. Entonces, la verdad es que es un fastidio para todos los mayores, sobre todo.
Según este alcalde, el alcalde de Almachar, a pesar del esfuerzo de la Diputación de Málaga por instalar cajeros en sucursales de correos, los mayores siguen teniendo problemas para operar en ellos. Por eso lamenta que la eliminación de oficinas vaya a agravar los problemas de despoblación.
Hablamos mucho de la despoblación de los municipios y hablamos mucho de estas cuestiones, de la España vaciada, y no entendemos cómo permitimos que pasen estas cosas. Hay que luchar porque esto no pase, porque esto forma parte de la España vaciada y esto hace que se acelere esa España vaciada.
Desde algunos ayuntamientos de la provincia han mandado escritos a Unicaja para poder reunirse con el presidente de la entidad, con Manuel Azuaga, pero no han tenido respuesta. Ahora se están recogiendo firmas en varios municipios.
Nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que pelear por nuestros vecinos. También estamos recogiendo firmas en todos los negocios de aquí del pueblo. Llevamos ya muchas firmas recogidas, que la semana que viene, lógicamente, con los otros compañeros de otros pueblos que también están recogiendo firmas, nos haremos presentes allí en Unicaja, los alcaldes, y llevaremos también estas firmas allí, para que Unicaja vea que no es una cosa de los ayuntamientos, que no estamos solos, que son los vecinos y vecinas los que están detrás de todo esto.
Bueno, más cosas. Un informe jurídico elaborado por un bufete de abogados, encargado por patronos de la Fundación Unicaja, señala la existencia de un conflicto de interés entre el presidente de este patronato, Braulio Medel, y la propia Fundación respecto a varias cuestiones. Una de ellas, los sobresueldos de Medel, el dinero que cobró por representar a Unicaja Banco en distintas sociedades. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Pues también sobre el caso Ausbank. Según una sentencia de la Audiencia Nacional, Unicaja pagó 1.000.000 de euros para que la Asociación de Consumidores retirara la acusación contra Medel en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, y ahora ese informe jurídico señala que habrá que valorar si procede ejercer acciones judiciales para investigar ese asunto.
Y nos vamos hasta la playa. Aquí en Alhaurín el Grande, donde nos encontramos, desde luego hace un día y una temperatura estupenda. No sé yo si para playa todavía. En todo caso, ¿por qué nos vamos a la playa, Carmen?
Bueno, pues porque falta poco para que comience la temporada alta en nuestras playas, y el sector en esta época siempre se viste de largo para mostrar las novedades y las nuevas tendencias del mercado para los profesionales del sector. Este mismo viernes, día 4 de marzo, se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos Expo Playa 2022, un evento evento que en su edición número 45 va a reunir a visitantes y empresarios interesados en conocer los últimos avances disponibles. Un evento que está organizado por las Federaciones Española y Andaluza de los Empresarios de Playa.
Norberto del Castillo es presidente de la Federación Nacional. Norberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Después de un año sin celebrar Expo Playa por la pandemia, toca volver a hablar de él, de esa exposición. Supongo que esto es síntoma de que la temporada de Sol y Playa va a recuperar la normalidad 100%.
En ello estamos. Hace tiempo que vamos diciendo que estamos cerca de la normalidad, pero se ha ido retrasando. El año pasado hubo que suspender por la pandemia por primera vez después de 44 años. Y el 45 aniversario que correspondía al año pasado, pues lo vamos a celebrar este año, que parece que las expectativas son un poquito más normales. Y que el sector de playa, como siempre hemos dicho, es un sector bastante tranquilo en ese sentido. No es un sitio donde haya mucha contaminación por estar muy abierto y por su viento, su ventilación, que es muy amplia.
Norberto, ¿cuál es ahora mismo la situación del empresario de ese sector, del sector de playas?
Bueno, estamos inmersos todavía en esta. La mayoría todavía están pendientes de la renovación que tendría que haberse hecho ya en el 2004, o sea que solo estamos 18 años pendientes de la renovación, pero bueno, parece que poco a poco se va entrando en la solución, algunas instalaciones ya están normalizadas y entonces, bueno, miramos el futuro con un poco más mejor expectativa y sobre todo nos va a servir para mejorar las instalaciones, tanto higiénicas como sanitariamente y de imagen, porque uno de los sectores que más ha cambiado en los últimos años ha sido el sector de playa, no solo por la intención, sino porque venía de muy abajo, había unas instalaciones muy limitadas, entonces había que hacer una actualización importante y la verdad que se está haciendo.
Y Andalucía, y en especial la Costa del Sol, son un espejo, un modelo a seguir para el resto de zonas de España.
Sí, no cabe duda, Andalucía es la más avanzada en el sector de playa, no solo tiene más visitantes, sino que también, hablando de sus instalaciones, tiene mucha más calidad y tiene, pues bueno, algunas variantes, como es el famoso espeto, y bueno, y el resto de pescado que hacemos a la caña, que es una variante muy positiva en la gastronomía, puesto que es un tipo de cocinar que contamina menos, que sale, no tiene ninguna incidencia. Y bueno, es un sistema que hemos recuperado de lo que ya hacían los fenicios hace muchos años. Creemos que es diferente y eso es lo que hay que tener, algo diferente de calidad.
Este viernes se celebra Expo Playa 2022. Su principal objetivo, pues mostrar las últimas novedades, las tendencias a los establecimientos que se encuentran a pie de playa. ¿Qué tipo de innovación es la que se va a mostrar en el evento? ¿Cuáles son las últimas tendencias este año en el sector?
Bueno, la Expo Playa tiene dos vertientes. Una, los intercambios entre el sector, o sea, ahí se reúne gente de toda España y de otros países como Italia, o Francia o Portugal, y entonces lo que hacemos es explicar qué no ha ido bien, qué no ha ido mal y qué hacia dónde va la tendencia de los clientes, cuáles son las debilidades que tenemos y cómo tenemos que afrontarlas. Y después, pues los proveedores nos traen las novedades que hayan estudiado durante el invierno, en este caso durante año y pico, para mejorar las instalaciones. Lo que haya novedades tanto en restaurante como en playa, no solo los chiringuitos, sino también en hamacas deportivas, náuticas y cualquier tipo de mobiliario.
Estamos hablando con Norberto del Castillo, es presidente de la Federación Española de Empresarios de Playas. Decías antes, Norberto, 18 años en algunos casos pendiente de renovar la licencia de nuestros establecimientos. No se puede decir, desde luego, que los empresarios de playas no tengáis paciencia con la administración.
No tenemos otra. O esperamos o nos vamos. Y la verdad es que la mayoría del sector lleva toda la vida ahí. No sabemos hacer otra cosa que lo que hacemos, mejor o peor. Y además es un poco extraño porque en principio hay un convencimiento de que las instalaciones van a seguir, hay un acuerdo de partidos que no, los chiringuitos no se van a quitar porque ya tienen una demanda importante y un apoyo muy importante en cuanto a la sociedad. Por lo tanto, algo que sí se sabe que se va a mantener y se mantiene, no tiene sentido que no se normalice.
No tiene sentido que los empresarios no podáis tener una licencia para mejorar un baño, que en el fondo es claro, para nosotros los que vamos a los chiringuitos, o mejorar unas instalaciones en la cocina, que es una comodidad, una mejora para el trabajador del chiringuito. No tiene sentido, como otras muchas cosas, Norberto, esto es así. En todo caso, el sector turístico está apostando fuerte por la tecnología en general como una herramienta para optimizar recursos, a la vez que se le intenta ofrecer una mayor y una mejor atención al visitante. En este caso, en el caso de los establecimientos a pie de playa, ¿se está apostando por este tipo de herramientas, por la tecnología?
No cabe duda, es que además ya no hay otra, o sea, ahora estamos inmensos en cada etapa, en cada época ha habido que estudiar unas cosas, entonces en esta época sin las redes es imposible sobrevivir, porque además el público viene cada vez de más sitios y viene ya con un estudio previo a dónde va y qué quiere encontrar, y para eso solo lo puede ver en las redes. Antes la gente tenía muy claro, se movía menos distancia y sabía dónde iba y repetía el mismo sitio. De hecho, hay mucha gente, nuestros clientes son clientes familiares de mucha tradición. Casi todos tenemos ya los nietos de los primeros clientes, pero no cabe duda, hay que ofrecer la calidad y las novedades que hay en un destino. Es una forma de atraer a clientes que no han venido nunca antes y que están buscando algo en concreto que quieren encontrar antes de llegar.
Norberto del Castillo, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Playas. Como siempre, es un placer tenerte en antena. Gracias, Norberto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿qué ha pasado en Vélez, Málaga? Que, en fin, récord, un récord negativo, eso sí.
Sí, un récord negativo, porque allí se ha desmantelado la mayor fábrica de tabaco ilegal para cachimba detectada en España. En la operación desarrollada por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han sido detenidas 3 personas, otras 3 han sido investigadas por pertenecer a ese grupo criminal. Se estima que la organización contaba con una capacidad de producción potencial de 250 kilos cada día. Los investigadores detectaron la existencia de una cuidada cadena de producción distribuida en 4 naves. En una primera se recibían los envíos de tabaco que ocultaban con otros materiales, por ejemplo, entre ropa o zapatillas deportivas. En una segunda nave, muy cercana a la primera, estaba la fábrica. La tercera instalación suministraba materias primas para la producción y en la cuarta se encontraba el centro logístico. La organización podía haber comercializado en el último año más de 65.000 kilos de este producto.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Hoy desde casi, podríamos decir que el paraíso, la Casa Museo Antonio Gala, en una finca preciosa, la Baltasara, en Alhaurín el Grande. Aquí en Alhaurín el Grande, que desde luego tiene cielos completamente azules y a esta hora una temperatura de 17 grados. En general vamos a tener un martes con cielos espejados. El viento de levante nos sigue acompañando, aunque nos está dando desde luego un respiro después del fin de semana. ¿Qué va a pasar con las máximas? Hoy van a rondar los 17 grados de máxima en Antequera, en Málaga capital y en Ronda. Un poquito más altas estarán las máximas en Vélez Málaga y en Marbella, 19 grados. Esperan. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, dice el hombre del tiempo que tendremos algunas nubes, pocas nubes, pero algunos intervalos de nubes medias y altas, esas que siempre explicamos que es como un trazo blanco difuminado, y temperaturas un poquito más altas. En Antequera, en Málaga capital, en Vélez Málaga se llegarán a alcanzar los 20 grados, en Marbella y en Ronda se quedarán en los 18.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo, Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
Con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Colegio de la Asunción, Confederación de Empresarios de Málaga, Cafés Santa Cristina, Fesie en Málaga, Santos Cocina Málaga Centro y Subaru San John Automóviles Nieto.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahí, cuando suena esta sintonía, el himno del carnaval, es que en esta casa se habla de carnaval. Somos la emisora oficial del carnaval de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Baltasar, Mónica García.
Baltasara, bonito personaje. Ahora nos van a contar quién fue la Baltasara en esta preciosa finca, ahora ya convertida en Casa Museo Antonio Gala en Alhorín el Grande. Pedro, resúmele a los oyentes qué vamos a contar del carnaval. Claro, final...
Pues la final del viernes, que ya tenemos evidentemente ganadores, tanto en murga como en comparsa como en cuarteto. Vivimos la final en esta casa, en COPE más Málaga, y luego este fin de semana hemos tenido el fin de semana de carnaval. Ha salido ya por fin el carnaval a la calle. El sábado tuvimos el pregón, tuvimos la presentación del himno de este año en la Plaza de la Constitución. Afortunadamente acompañó el tiempo y hubo desfile de carnaval ayer. Todavía hemos visto alrededor incluso de la propia emisora por algunas de las calles. Hemos tenido la oportunidad de ver papelillos por las calles, papelillos de colores, señal de que ha habido actividad. Y Javier Bautista fue el encargado de contar esa final el viernes. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Fue una final tremenda. Un gran nivel en comparsa, ganó Los Patronos de Jesús Gutiérrez con un enorme pasodoble contra la venta del Perchel. La gestión del alcalde ahí fue muy criticada por la mayoría de grupos, y en murga ganó De Bar en Peor. Además, salió con un tipo en preliminares, con otro tipo en semifinales, y en la final salió con otro tipo. El tipo es el disfraz. Así que, por lo tanto, yo creo que la murga de Zumaquero en una gran final se llevó finalmente por un puntaje muy menor, muy ajustado, ganó en murga. Vamos a escuchar rápidamente un cuplé muy gracioso sobre el confinamiento de la murga ganadora, el primer premio De Bar en Peor.
Mi parienta, por lo que le da, y desde que vino hace un año y medio el confinamiento, nos pusimos más gordos los dos, y lleva unos meses que con la dieta es un tormento. Empezó por septiembre a decir que estaba más gordo por el abuso de proteínas. Y le echó la cruz a los filetes y después le echó un candado a la puerta, a la cocina. Y desde entonces hemos hecho mil dietas diferentes y ahora estamos con el ayuno intermitente. Si por ejemplo me viendo el lunes media tostada, hasta las 9 del martes ya no se come nada. Ni un petit sou, ni una magdalena, ni tan siquiera un quesito blanco con su piquito. Y anoche mismo estaba acostada y me dijo, Ricky, hoy te lo vas a comer enterito. Y le dije, si tú esta noche quieres que coma, prefiero hacerme dos huevos fritos.
Bueno, pues fue la murga que ganó, la de Alberto Zumaquero, que estuvo con muchos golpes. He dicho anteriormente que fueron tres tipos, tres disfradas, porque en el primer pase, en la de preliminares, va como el hombre que va a la barra de un bar. En el segundo representa el camarero que está detrás de la barra. Y el tercer día, el día de la final, van como pianistas de un piano bar. Yo creo que se la han currado mucho y han sido los justos ganadores en murga. Una de las más esperadas, que era Matria, por aquello del andalucismo, el enorme disfraz que llevaba representando a Andalucía, no ganó, quedó segunda. Ganaron Los Patronos de Jesús Gutiérrez en un pase de final muy bueno, como digo, letras muy fuertes, letras muy contundentes. Casi todos los grupos criticaron la gestión del Perchel, y luego en cuartetos tengo yo por aquí que finalmente la banda de Fongirola fue la que se llevó el cuarto premio. El alcalde estuvo presente.
Allí disfrazado, sí, presente, escuchando las críticas, y además disfrazado de Ben Gavirol.
Salomón Ib Gavirol, el filósofo y poeta hispano-judío.
Dani Pérez, porque Dani Pérez iba a ir con un disfraz.
Dani Pérez iba de alguien había participado sí, en años anteriores. Supuesto,
bueno, Teresa Porra iba de Felices Años 20, ¿no? Imagino.
Sí.
Bueno, en fin, que aquí nos ponemos a cotillear de que iban disfrazados los políticos y nos come el boletín de noticias. Era
sí,
una.
Sí, bueno.
Oye, Javi, que el carnaval no ha terminado. Y como no ha terminado el carnaval en la calle, pues sí. En esta emisora pues seguiremos contando
exacto.
Cada día ese ratito, ese espacio para hablar de carnaval. Gracias, Javi.
Un saludo.
Enorme trabajo el
Por
del
cierto,
viernes.
El himno oficial ya se presentó a cargo del dúo Ángela González y Javier Padilla, el nuevo himno del carnaval de Málaga.
Ese lo escuchamos mañana,
exacto,
sin duda. Nuevo himno del carnaval, esa versión del carnaval de Málaga. Gracias, Javi.
Venga, un saludo.
Nosotros perseguimos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos aquí al corazón del Valle del Guadalhorce a una preciosa finca llamada La Baltasara.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Yo soy Mónica García, te acompaño hasta las 2 de la tarde hoy desde Alhorín el Grande, desde La Baltasara, que es la casa museo de Antonio Gala, que te queremos presentar enseguida, convertido en un espacio cultural impresionante. Nos pasamos por la redacción de deportes, que está Emilio Guerrero, que por cierto, sus familia es de aquí, ¿no, Emilio? De Alhaurín el Grande.
Claro que sí, Patagüey es la familia mía de ahí, de Alhaurín el Grande, claro que sí.
La alcaldesa se sonríe, o sea que sí, debéis haber dejado aquí un rastro importante
sí,
en el pueblo.
Sí, 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 bueno, ahí está mucha familia mía, desde luego, estás en buena tierra y estás en buena compañía, sin lugar a dudas, Mónica. Y es un buen sitio, ¿eh?, para despejarse un poquito, porque ayer nos llevamos un mal rato con el Málaga Club de Fútbol, que tenía el partido ganado, y en la última, en la última jugada del partido, como si fuera baloncesto, acabó empatando con un gol de Okazaki, lo que es el karma. Este jugador firmó por el Málaga hace un par de años, era el fichaje estrella. El Málaga a última hora no lo pudo inscribir porque no tenía margen salarial, y fíjate, en su visita a la Rosaleda, pues así se lo paga el Málaga marcándole ese gol, que hace que el Málaga siga sin ganar en la Rosaleda en este año 2022 y que se le resista la primera victoria a Nacho González. Desde que ha llegado el nuevo entrenador del Málaga, aún no conoce la victoria en 5 partidos. Por lo menos le mete un puntito a la zona del descenso. El Málaga se sitúa 17º, 7 puntos por encima de la zona del descenso, antes de medirse el próximo domingo a su más inmediato perseguidor, que es precisamente el Amorebieta, el equipo que ahora mismo marca esa frontera con el descenso. Y en baloncesto estamos pendientes de la llegada de Cameron Oliver, del nuevo fichaje del Unicaja de Málaga, este norteamericano de 2'05, tiene una envergadura, Mónica, de 2'16, este te puede cambiar las bombillas de casa sin escalera y
vamos,
sin nada. Y
en su casa no habrá escalera, ¿para qué?
Y además te hace de guardaespaldas, porque tiene unos músculos y una espalda que es brutal. Le va a dar un portento físico a Unicaja que anteriormente no tenía, y probablemente pueda debutar el sábado en el partido frente al UCAM de Murcia. Al fin regresa al baloncesto, Mónica, casi 3 semanas después.
Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
No sé si quieres comprarte un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes, Credialpes, tu agencia negociadora, te puede ayudar. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Hay un teléfono gratuito que te recuerdo cada día, es el 900-234-235, 900-234-235. Puedes llamar ahí e informarte, o si no, pasarte por las oficinas de Credialpes, están en la capital, en calle Héroe de Soto, a número 23, o a, mira qué fácil, teclea en tu ordenador credialpes.es. En más de una ocasión hemos hablado de este sitio, de la Baltasara, cuando venimos aquí a Laurín el Grande. Pero todo se ha materializado en los últimos meses. En la pasada edición de Fitur en Madrid, a Laurín el Grande presentaba uno de sus proyectos ambiciosos, más ambiciosos, la puesta en marcha de la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara. Pedro González, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de una típica casa de campo del siglo XVIII, con más de 380 metros cuadrados edificados y rodeados de más de 30.000 metros cuadrados de jardines y huertas en las afueras de este pueblo. La vivienda conserva el mobiliario, enseres, objetos personales y biblioteca que Antonio Gala tenía, en la que fue su residencia de recreo durante los años 80. El ayuntamiento, como tú decías, adquirió la finca en octubre de 2020, la ha acondicionado y desde hoy el espacio se convierte en un centro cultural de primer orden que servirá para poner en valor la relación del escritor con Alaurín el Grande.
Y estamos siendo testigo esta mañana de las primeras visitas, de los primeros visitantes con su audioguía y todo. Toñi Ledesma, alcaldesa Laurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por recordarle a los oyentes que no lo sepan, ¿cuál es y cuál ha sido la relación de Antonio Gala con Laurín el Grande?
Bueno, pues Antonio Gala ha sido un enamorado de nuestro pueblo. Ya él contaba y ha contado en muchas ocasiones, ¿no?, que fue el pueblo que él soñó y que, bueno, eso le hizo buscar hasta que encontró este espacio de la Baltasara. Y después, bueno, pues ha estado presente en muchos momentos de, digamos, de la vida social. No continuamente, pero sí en muchos momentos, y sobre todo una relación muy estrecha con el ayuntamiento, desde, bueno, que hace años pusimos en marcha el premio de poesía Antonio Gala, que él, mientras pudo, siempre estuvo presente en la entrega de ese premio a jóvenes escritores, a jóvenes poetas, y bueno, una vinculación bastante estrecha.
Uh-huh. ¿Con qué intención, con qué objetivo compra el ayuntamiento de Laurín el Grande esta finca?
Bueno, con el objetivo de mantener esa vinculación de Antonio Gala con Laurín el Grande. Realmente el objetivo de comprar esta finca era comprar esta finca en este momento y bueno, con lo que tiene la finca, ¿no? Esos jardines donde él paseaba, esa casa, que no estamos hablando de una recreación de la casa de Antonio Gala, estamos hablando de la casa de Antonio Gala, con cada uno de los enseres, de los detalles, de la decoración, de los cuadros, de los bolígrafos y de la biblioteca que él ha tenido aquí y ha disfrutado de ella. Entonces, bueno, o ahora teníamos la posibilidad de adquirir este espacio especial o quizás no la tuviésemos nunca. Entonces creíamos que era una oportunidad que no podía perder el pueblo de Laurín el Grande.
Claro, porque si esto lo hubiera comprado cualquier privado, aquí no hubiera entrado nadie y no se podría disfrutar de saber cómo era la vida de Antonio Gala, que ahora nos la van a descubrir, y su protocolo de la mañana, sus paseos de la tarde, su té a las 6:15, ni minuto arriba ni minuto abajo, en fin. Si no es porque se adquiere esto para el disfrute de los malagueños, no solamente de los alaurinos, alcaldesa, que aquí pretendemos llegar los que somos de otra parte. O sea, si no, no se hubiera mantenido, claro, no se hubiera conocido todo esto.
Por supuesto, aquí estamos hablando de un espacio abierto al mundo y realmente esa era la idea, de mantenerlo ahora. Nosotros, el Ayuntamiento de Laurín el Grande, no buscaba una casa en el campo. El Ayuntamiento de Laurín el Grande quería tener la casa de Antonio Gala y esa aspiración solo podía cumplirse si ahora podíamos adquirir esta finca y esta casa. Y tenemos que decir que tanto Antonio Gala como la Fundación han sido muy generosos con nuestro municipio, con nuestro ayuntamiento, a la hora de poder poner en nuestras manos, a nuestro alcance, una finca y un espacio como este.
Antes estábamos Toño y yo precisamente charlando, paseando por algunos de los jardines que rodean esta casa y hablábamos de actividades próximas en un futuro más cercano y algunas a largo plazo. ¿Cuáles van a ser las principales actividades que se van a desarrollar en este espacio?
Bueno, pues ahora mismo con el espacio que tenemos y ya como se ha hecho en este verano, serán actividades de música, de poesía, de encuentros de pintura. Ya este verano hemos podido disfrutar de conciertos, de la entrega del premio de poesía Antonio Gala, se llevó a cabo aquí, la celebración de su cumpleaños con alguna lectura poética, y esas son las actividades que ahora mismo podemos encuadrar dentro de este espacio. A partir de ahora, bueno, de la primavera, aunque ya hoy podemos disfrutar aquí de un magnífico día, pero son eventos que se pueden llevar a cabo en los jardines y en los que se puede disfrutar, bueno, pues del encanto y de la magia que tiene esta finca La Baltasara. A partir de ahí, pues el ayuntamiento trabaja en un proyecto más ambicioso dentro de esta finca de 33.000 metros, pero ya será una cosa totalmente distinta a lo que es los jardines y lo que es la casa, que digamos que es, digamos, intocable, ¿no? Y que todo lo que se haga, bueno, pues estará, digamos, vinculado aquí, pero no tendrá nada que ver con este espacio tan personal de Antonio Gala y con ese encanto. Será, bueno, pues un edificio que pueda albergar jornadas, exposiciones, eventos, digamos, de más público que lo que ahora mismo puede acoger esta finca.
Uh-huh. Ese acuerdo al que se ha llegado con la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, ¿hasta dónde llega? ¿Qué va a unir entre Alaurín el Grande y esa fundación en este
Bueno, sitio? Nosotros, lo que es la adquisición de la finca La Baltasara, de la Casa Museo, es del Ayuntamiento, y con la Fundación Antonio Gala, con lo que hemos firmado es un convenio para poder, digamos, tener una serie de actividades y una serie de conexión fundación Ayuntamiento-Fundación, tanto de eventos con los jóvenes creadores que tenemos en la casa, que creo que es importante esa vinculación con este espacio, después conciertos, exposiciones que también irán desde aquí a Córdoba, a la Fundación, próximamente irá una exposición de Gustavo Torlichten, y bueno, pues tener esa vía de comunicación sobre todo artística, Córdoba, Alaurín el Grande.
Uh-huh. Alcaldesa, eso acaba de empezar solo, ¿no?
Por supuesto, esto está dando los primeros pasos.
Claro, para tanto ambición, ¿no?, que se tiene un proyecto ambicioso, pensando en medio y largo futuro, además del pulmón del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, ¿habrá pulmón de otras administraciones? Cuando digo pulmón me refiero a bichitos,
sí, sí,
a dinerito.
Sí, sí. Yo espero que sí. Ya la Junta de Andalucía visitaron la casa no solo el día de la inauguración, sino anteriormente también su consejera, la consejera de Cultura, la visitó, y yo estoy convencida que otras administraciones como la Junta de Andalucía o la Diputación van a estar presentes en un proyecto tan importante como este, porque no tendría sentido que administraciones como esta, Junta de Andalucía y Diputación, no estuviesen presentes o diese la espalda a un proyecto tan importante, tan interesante, y que bueno, no solo digamos va a ubicar a Alaurín el Grande, ¿no?, sino que estamos hablando de la provincia de Málaga y también de nuestra comunidad autónoma.
Toña, hace 15 días, si no recuerdo mal, se pusieron a la venta las primeras entradas para venir a visitar La Baltasara. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué acogida ha tenido el público? Y hasta ahora, ¿qué es lo que se ve en el ambiente alrededor de la finca?
Bueno, pues ahora mismo hay, digamos, muchas personas con mucho interés de visitar este espacio. Como hemos comentado antes, estamos hablando de un espacio que nunca antes se había podido visitar, excepto con invitación en este verano en esos eventos, pero hay muchos vecinos de Alaurín, vecinos de nuestra comarca, incluso de la provincia. Ahora llegaba una familia que está de vacaciones y viene de Mallorca y había sacado esas entradas, en poder conocer este espacio que ha sido tan de Antonio, que tan poca gente, digamos que era su templo, ¿no?, su templo sagrado, y que bueno, pues hay mucho interés en poder conocer esta casa donde Antonio se inspiró, donde, bueno, pues Antonio habló en tantos artículos y en tantos sitios de La Baltasara, poder conocer esos jardines, esos perritos, los nichitos, como él decía, de sus perrillos, y la verdad es que hay mucho interés.
Bueno, entre las paredes de La Baltasara y en su jardín, Antonio Gala ha creado algunas de sus mejores obras. Entre ellas destaca, por ejemplo, un libro clave para la literatura española, ¿no?, El manuscrito carmesí, fue premio Planeta en el año 1990. ¿A qué dedicaba su tiempo Antonio Gala en esta casa, en su casa de Alaurín, más allá de escribir? Vamos a saludar a Luis Cárdenas, él es secretario de Antonio Gala. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando decía la alcaldesa Toñi Ledesma, un sitio que no conoce, bueno, no se conocería ese sitio si no hubiera sido adquirido por el ayuntamiento, porque es que esta casa y cómo vivía Antonio aquí ¿Se puede decir que lo conocían las personas con los contamos con los dedos de una mano o no?
No, no, con los dedos de una
y
mano.
Y te sobra.
Y seguro que te sobraba alguno. Y lo curioso es que además nunca coincidían todas juntas. Es decir, podían ser cinco, pero venían en épocas distintas. Era muy raro. Al principio quizá un poquito más en el verano, pero es verdad que podían ser cinco o seis personas, pero unos venían en Semana Santa, otros algún fin de semana, en verano. Pero era raro que todas estuviesen juntas. Primero porque no había sitio, evidentemente. Yo creo que lo hizo a propósito para que pudiera venir menos gente todavía.
Porque ese era como su rincón de descanso, de inspiración.
Era un poco de todo. Yo siempre digo que venían los inviernos y los veranos, que era cuando estaba aquí, y luego la primavera y el otoño las pasaba en Madrid, pero era porque era cuando eran las ferias del libro, le gustaba que sus libros se presentaran en marzo, en abril. Entonces, primavera y otoño normalmente los pasaba en Madrid, por cuestiones laborales fundamentalmente, y el invierno y el verano los pasaba aquí.
Hemos tenido la oportunidad, Mónica y yo, junto con Luis, de conocer íntimamente esa casa y de contarnos muchas cosas entre las paredes que hemos podido visitar. ¿Cómo era la vida de Antonio Gala durante esas estancias aquí en la Baltasara, Luis?
Y sus protocolos, además.
Pues era, sí, era
lo del té que decíamos.
Era muy cuadriculado en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, se despertaba, no tenía despertador, no tenía horario. Es decir, para levantarse no tenía horario. Dependiendo de a qué hora hubiese terminado el libro que estaba leyendo, a la hora que hubiese terminado la película o que se hubiese dormido, cuando dormía. Entonces yo iba por las mañanas, me levantaba a las 8, los perrillos duermen en mi baño, debajo de mi lavabo, les abría la puerta y salía yo corriendo, compraba el periódico todos los días, El País y el Mundo, todos los días, iba a correos y volvía. Normalmente ya estaba despierto, subía corriendo con los perrillos, con el periódico, pero podía estar, a lo mejor les daba a las 9, les daba a las 9:30, es decir, no tenía horario de levantarse, eso es cierto. No sabe lo que es un despertador. Bueno, el despertador era yo. Luego le subían el desayuno a su habitación, a la parte de arriba que habéis visto, rodeado de perrillos, como decía Antonio, con el cual vais a hablar después, el veterinario, partía su ración exactamente igual para todos. Hubiera dos, hubiera tres, hubiera cuatro. Luego hacíamos el paseo, que no sé, siempre, hacíamos un paseo más o menos largo en función, íbamos hacia arriba, luego hacia el río, y luego ya se iba a su estudio a seguir con los periódicos, porque recordar que compatibilizó mucho tiempo dos periódicos, y luego con los proyectos que tenía. Luego comíamos, hacía el clean, que la gente se pregunta, ¿por qué se llama clean? El clean es una que se hacía los mandarines chinos, cogías unas llaves en la mano, cuando te quedabas traspuesto, sonaban las llaves, hacía clean, y te despertabas.
O sea, la siesta del clean.
La siesta del clean.
Esa es la que recomiendan los expertos en sueño.
Pues era la suya.
De 20 minutitos, 30 minutitos, no más, así.
Él antes decía que se caiga la llave, ¿no? Él se ponía a oscuras, con las manitas encima del pecho, las cruzaba y a veces ni le daba tiempo a cerrar los ojos. Bajaba normalmente a ver el informativo, si le daba tiempo, tomábamos el café y luego por la tarde seguía trabajando. Hasta, como habéis dicho hace un momento, a las 6:15, en punto, que ya estaba abajo, la bandeja con el té, que él, lo digo además en la grabación, él hacía la mezcla de los ingredientes. Siempre decía que tenía algunos secretos, pero yo me lo sé, ¿eh? No me lo pregunta, que no os lo voy a decir. Entonces él le decía, cuando ya se estaba acabando, decíamos, Antonio, la mezcla. Entonces íbamos, le llevamos los tés y los otros ingredientes, él los mezclaba, luego ya los metíamos en un frasco y ya los llevábamos para hacerlo, pero la mezcla la hacía él y los ingredientes además los compraba. Ahora los hay más en un sitio que está en Madrid cerca de Tirso de Molina, cerca del Rastro, una casa que tiene más de 100 y pico años. Tiene allí, iba a comprar siempre sobre todo el té negro, que es el que más.
Luis, ¿por qué hablaba Toñi Ledezma, la alcaldesa, de él tuvo una visión, vio a Laurín? ¿Por qué se enamore? ¿Por qué compra esta finca?
Él soñó, como bien lo decía, a la entrada del pueblo, en la carretera de Málaga, hay una especie de monolito que pone a Laurín el Grande, el pueblo que yo soñé. Porque él soñó con la palabra a Laurín. Decía, a Laurín. Decía, ¿qué será a Laurín? Pero recordar que hay dos a Laurines. Entonces, primero, unos amigos suyos lo llevaron a Laurín
de la Torre.
De la Torre, pero era un cortijo muy grande, muy chulo, pero muy cerca de la carretera, muy cerca de un sitio que de la hidroeléctrica. Dice, este no es mío, Laurín.
Dice,
no te preocupes, Antonio, que hay otro Laurín. Entonces lo trajeron a Laurín el Grande. Dice, esto es. Y evidentemente sabía que era esto. Y un día estaban en la Huerta del Jorobado, que la alcaldesa Toñi sabe perfectamente cuál es la zona, y estaba pasando temporadas y daban paseos, porque esto no está demasiado lejos, te daban un paseo, y en la puerta uno de sus perrillos escapó y él se coló. Había una cárcel de decir, si quieren ustedes la llave, vayan allí. Entonces se fue detrás del perrillo, y casualmente estaba a la venta. Entonces, yo os decía hace un momento que él siempre ha sido conducido. Pues también fue conducido hacia allí.
En este caso por el perrillo.
Por el perrillo que se coló en la finca y fue detrás de él. Dice, no, esta es lo que yo esperaba. No tiene nada que ver con lo de ahora, ¿eh? La casa era una casa modesta, de labranza, de un cortijillo de la época. Luego, todos los árboles y todos los jardines que habéis visto, salvo los naranjos, todo está puesto por él, ¿eh? Pero también fue conducido hacia esta parte.
Luis, llevamos desde que hemos comenzado el programa diciendo que lo estamos haciendo desde la finca La Baltasara, y habrá mucha gente que se pregunte, ¿quién es La Baltasara? ¿Qué señora es La Baltasara? Porque es una señora, una actriz, ¿no?
Concretamente estamos ahora mismo donde aparcábamos los coches. Ah, perfecto. Lo digo para que se sepa, la oficina de la que estamos haciendo
la recepción
programa,
de visitantes,
justamente,
muy bonita y muy digna, ¿eh?
Cabían solo dos coches. Hay una columna de madera, pues a un lado estaba un coche que se quedaba aquí todo el año, y al otro lado estaba el coche blanco, como decía Antonio, que sigo conduciendo yo, sigue siendo suyo. Tiene 22 años el coche, por cierto. Y esto es donde está montada la oficina, para que nos situemos.
Vale.
Luego La Baltasara. Os dije antes que llegó aquí conducido. Él decía que siempre llegaba, pero no, lo conducían de una manera extraña, pero era conducido. Él creía que tenía que darle un nombre. Era siempre famoso por los nombres que le da a las cosas. A las fincas, a los libros. Siempre le preguntaban, oye, Antonio, que estoy escribiendo un libro, ¿qué le pongo? Cuanto más corto, mejor. Le ponían un nombre al décimo. No, incluso los autores que tienen doble apellido doble le decían, no, quítate el segundo. No te llames Pérez Jiménez. No, con un nombre tal. Por eso él es Antonio Gala. Un poco por eso. Le estaba dando vueltas al nombre. Entonces había oído hablar algo de los Baltasaros. No estaba muy seguro de lo que era, pero dice, a mí
alcaldesa,
me gusta
un
eso.
Momento, Luis. ¿Los Baltasaros, gente de aquí del pueblo o algo?
Sí. No,
bueno,
sí.
Hay alguna familia, pero porque, digamos, de nombre era así,
sí.
Baltasaro.
Lo que puede confirmar ella es que la mayoría de la gente de aquí tienen motes.
Sí, sí.
Igual el vuestro que habéis dicho, vuestro compañero de Málaga,
sí,
es un mote.
Pues
casi todas las familias tienen mote. Él creía que era un mote de alguno. No estaba muy seguro, pero bueno, dice, le gustó el nombre. Lo que no sabía era lo siguiente, y era que era el nombre de una actriz del Siglo de Oro. Dice, coño. O sea, yo me voy de Madrid porque estoy harto de la vida del teatro, de tanto jaleo, y voy y le pongo el nombre
de una actriz.
Es decir, sigo siendo conducido. Es decir, ha sido conducido a la finca, al nombre, a todo es conducido.
Y hemos hablado del manuscrito Carmesí, esa obra que se supone que escribió aquí entre estas paredes. Ahora tú me dirás, pues sí, en parte o no, o algo...
Es la única novela que no me ha dictado a mí, la única. De todas.
¿Pero eso qué significa? ¿Que no la escribió aquí entonces?
Sí, ¿no? Sí, porque el Premio Planeta por esa novela es del año 90 y la finca la compró en el 87. Uh-huh. Sí, sí, los finales, la escribió aquí prácticamente toda, toda aquí.
Porque claro, tu papel, Luis, entre otras cosas, era pasar a limpio
a partir
lo que
de
te dictaba, los libros que te iban dictando, los párrafos, los capítulos.
La Pasión Turca, que es la siguiente novela, que también fue igual de éxito, ya empezó a dictármela a mí, y hasta la última, que fue Los Papeles de Agua, que os digo que la protagonista es de Alaurín, por cierto.
Ajá.
Además, sí, es de aquí, de Alaurín el Grande, es hija de unos guardias civiles. De un guardia civil, por cierto, lo quiso centrar aquí, digamos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacía? Por las mañanas, como os digo, estaba con los periódicos y con sus proyectos. Por la tarde estaba escribiendo la novela. Cuando ya la daba por hecha, que siempre escribía a mano, decía Luis, bueno, después de comer, subía en esa mesa que os he enseñado tan chiquitita, él cogía su manuscrito y yo al ordenador, ta, 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 ta.
Porque todo a mano,
todo a mano, y luego además es que corría mucho. Entonces, claro, yo no soy mecanógrafo oficial, entonces no podía seguir el ritmo muchas veces, y era muy gracioso porque digo, pero puedes ir un poco más rápido, que no me entretengas, que estoy improvisando. Y claro, él lo tenía todo escrito, pero había cosas que se le ocurrían sobre la marcha, entonces era muy complicado seguirle la marcha, pero yo tenía un truco. Al día siguiente por la mañana subía, le cogía el manuscrito, me lo bajaba, y como soy el único que entiende su letra, incluso, os cuento una anécdota muy graciosa, estaba escribiendo algo. Yo estaba al lado, escribía. Dice Luis, ¿qué he puesto aquí? Digo, se lo acabas de escribir. Digo, pues mira, pone esto, esto y esto. Entonces yo cogía el manuscrito, me lo bajaba y cuando, claro, había párrafos que yo no me enteraba. Primero porque corría mucho, porque mucha velocidad. Y yo por las mañanas corregía, después de comer volvía otra vez arriba y así hasta el final.
Y decías que el manuscrito carmesí no
me lo dictó a mí. Pero yo sí llegué en el 92 y el premio Planeta fue del año 90, claro. Pero lo escribió aquí.
Eso sí, que tiene aquí parte de su inspiración.
Sí, sí.
Alcaldesa, esto es un gran proyecto, ¿eh?
Sin duda.
Todo esto, el que viene, la visita guiada, ¿en qué consiste? Porque Luis no está aquí, el secretario personal de Antonio Gala no está aquí todo el tiempo.
Sí, pero está mi voz.
Ah, porque tu voz, tú narras en el audioguía, que yo veo a la gente.
Me embaucaron para que yo hiciera la audioguía.
Que la alcaldesa.
Y entonces, la audioguía, esa voz que vais a oír en la audioguía, es mi propia voz. Además, pero lo hago como secretario personal.
De todas formas.
No es una invención, ¿eh?
De todas formas, nosotros tuvimos la oportunidad de poder fichar a Luis y que forme parte de este proyecto, así que estará aquí muchas veces.
Sí. Bueno, de todos he sabido el amor que tenía Antonio Gala en general por los animales, pero fundamentalmente por los perrillos. Uno de sus compañeros más conocidos era Troilo, que dio título a uno de sus libros, a esas charlas con Troilo, pero no fue el único perro de su vida. Gala, si no me equivoco, tuvo hasta 17 perros con nombres tan atractivos como Mambrú, Rampí, Ariel o Zaira, son algunos. Hemos visto más en esos nichitos que decía antes Toñi, la alcaldesa de Alhaurín el Grande. Algunos de ellos, como evidentemente puedes saber por lo que te estoy contando, están descansando en ese pequeño cementerio que construyó precisamente en el jardín de la Baltasara. Cuando Troilo murió, Antonio Gala recibió más de 27.000 cartas de pésame y ese amor por los perros hizo que nombraran al escritor miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Mónica.
Claro, con esos antecedentes, uno de sus mejores amigos tenía que ser Antonio Moreno, amigo personal de Antonio Gala y además veterinario. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
27.000 cartas de pésame cuando se muere Troilo. Esto es una barbaridad, ¿no?
Sí, es una barbaridad la repercusión que tenía un genio como era Antonio Gala en cualquiera de sus apariciones, hacía que se multiplicaran por mil este afán de protección y de amor a los animales, ¿eh?
Antonio, contaba antes Luis ese protocolo de Antonio Gala de por la mañana, coger una galleta, dividirla en las partes iguales y dársela a sus perros, pero por un orden, ¿no? ¿Cuál era la relación que tenía Antonio Gala con sus perretes?
Mira, Antonio conocía perfectamente a sus perros, conocía su psicología, conocía el estatus que tenían y lo daba por orden y no permitía que ninguno se adelantara. Es más, cuando alguno de sus perrillos envejecía, el que era más joven intentaba usurparle el puesto, Antonio nunca lo permitió, ¿no? Y bueno, Antonio Gala ha sido un hombre tan genial, tan ocurrente, y es un privilegio que la medicina veterinaria me ha dado el llegar a conocer y ser amigo de, pues bueno, un genio de la literatura. Quizá todavía, y se lo comentaba a Toña, la alcaldesa, que todavía no tenemos ese concepto, porque aún sigue vivo, pero las generaciones que vendrán recordarán a este ayuntamiento con Toñi a la cabeza como el estandarte de la literatura y la cultura en Alhaurín el Grande y en Málaga, ¿no?
Entre todos esos perros hemos mencionado a Troilo, que yo creo que fue el perro más importante en la vida de Antonio Gala, sin duda alguna. ¿Qué relación había con él, especialmente con Troilo, entre Antonio y él?
Yo no creo que fuera el más importante.
¿No?
No.
Fue
el más mediático. Fue el más mediático.
Efectivamente, lo importante es el libro. El libro, charlas con Troilo, que fue un montón de ediciones, se lo dedicó a él, era como si estuviese charlando con él, por eso decías lo de lo importante.
Exacto.
Pero es verdad que Antonio y yo estamos de acuerdo en que es que Troilo tiene otra intrahistoria que no es ocasión, no hay tiempo para contar, pero el resto, ¿cuál dirías tú que es, Antonio?
Yo, sin duda, yo creo que era Zagal.
Sí, Zagal es que era el chulo.
De la manada, ¿no?
Era un chulazo. Lo tenía embaucado, es verdad, quizá Zagal.
Y después hubo un perro que le hizo mucho sufrir, que era Olé.
Olé.
Porque era un perro muy guapo, muy extrovertido, como él hubiera gustado ser, así de gracioso y genial. Pero, bueno, murió en condiciones... Yo le contaba que era... Él me decía... ¿Por qué se me escapa Olé todos los días la llamada de la selva?
Las hormonas revolucionarias que tenía.
¿Cómo? La llamada de la selva.
En ese caso de aquí, de los alrededores de la Baltasara.
Y me decía... Tú eres imbécil.
Porque Antonio, bueno, estamos hablando en pasado, pero Antonio sigue vivo, con 91 años, Luis. ¿Cómo está él?
Yo estuve viéndolo en la última reunión del patronato, porque tanto Toñi como yo formamos parte en niveles distintos del patronato de la Fundación Antonio Gala, y estuve viéndolo un ratito y estaba bien. Yo siempre digo que esta última vez lo que más me gustó es la sonrisa que me echó de oreja a oreja. Es decir, llegué, me vio, se rió. Yo con eso me quedé tranquilo. Está bien, tiene muy buen aspecto, está muy tranquilo, está siempre con vigilancia 24 horas, está muy bien. Está en Córdoba desde, os decía, hace un momento os decía exactamente la fecha, desde el 20 de octubre del 18, está en su fundación. Tiene un sitio para él muy grande, lo que se llama la rectoría. Se llama rectoría y es de un salón, unas habitaciones, un patio. Está bien, está muy bien, la verdad es que sí.
Mira, os voy a contar una anécdota. Yo ya la he contado alguna que otra vez, pero me parece genial, ¿no? Resulta que fuimos a una fiesta, a un evento, ¿no? Entonces el evento lo pusieron con Toñi, con Juan Martín, el antiguo alcalde, con gente del ayuntamiento. Y llega allí y se queda así, y va conmigo así, y dice... Yo ahí no me siento. Y todo, hostia, ¿por qué? Es una mesa redonda. Dice, porque hay 11 y 2, 13. Yo ahí no me siento. Dice Juan Martín, el alcalde, dice, a ver, Antonio, tú vas a ser supersticioso con lo que sabes de historia, de literatura, con lo que sabes, con lo sabio que eres, tú vas a ser supersticioso. Dice, precisamente por eso.
¿Por eso?
Dice, por lo que la última vez que cenaron 13, al día siguiente amaneció un arcao y al otro lo crucificaron.
Pero además decía, ¿qué trabajo cuesta? Dice, ¿qué trabajo cuesta ser supersticioso? Y por eso era, en cierto modo, se las sabía todas las supersticiones.
Se modificaron las mesas para que se sentaran 14.
Ajá. Oye, Antonio, ¿cómo llegas tú a la vida de Antonio Gala? ¿Llegas a través de tu profesión de veterinario para cuidar perros o ya lo conocías de antes?
No.
¿Cómo fue aquel encuentro?
Bueno, vino el antiguo secretario a traernos uno de los perrillos y a partir de ahí, pues... porque me traían el perro, pero después yo tenía que hablar con él de qué le había visto, cuál era el tratamiento, cómo íbamos a continuar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces debí de caerle bien y me dice, ¿por qué no se viene usted a tomar el té? Y entonces vine una vez y la verdad tiene una personalidad tan atractiva, porque además cuando te habla te susurra. Como está contándote algo y te embauca de tal manera que las horas se pasaban.
Yo iba a llevar el perro y lo visitaba él, evidentemente, lo escultaba, le decía no sé qué, y entonces yo le decía, digo, Antonio, ya sabes, dentro de un rato llamas y le das el parte, porque si no, no le bastaba. Tenía que llamar él personalmente y decirle, pues mira, tu perro tiene esto, lo otro no tiene nada, pero no valía con que yo se lo contara. Yo le llevaba el perrillo, pero era él, por cierto. Hay una anécdota también que quería contar sobre los perros, que era cuando tenía el primer matrimonio era de aquí de Laurín, María Naranjo. Y entonces, al principio, de los caseros...
Ajá, de los caseros de aquí, de la casa.
De la casa, eran Antonio y María, que casi todos se llamaban Antonio y María. Y entonces, una vez decía, don Antonio, ¿ya tienen los perros la comida? María, ¿los perros? Qué fuertes son a los perros, ¿no? Dice, pero son perros, ¿no? Dice, pero, hombre...
Tienen nombre.
Suena muy fuerte. No, suena muy fuerte. Entonces, al día siguiente dice, don Antonio, que ya tiene la comida a las criaturas.
y dio en el clavo.
Perros no le gustan, nunca le gustaba perro, le gustaba perrillo, normalmente. Pero lo de las criaturas de María Naranjo es tremendo, tremendo.
Oye, cuéntanos, Luis, volviendo otra vez a la casa, que no lo hemos dicho, ¿cómo es? ¿Cómo son esas estancias? ¿Qué es lo que se ve de Antonio Gali y de su vida a los que acudan a la Baltasara?
Se ve absolutamente todo, menos las habitaciones de invitados, que no tienen mayor importancia, y además yo no recuerdo que él haya estado en ellas nunca. Yo creo que nunca ha estado en las habitaciones de huéspedes o de invitados, no ha estado nunca. Entonces se ve todo lo que es la casa, menos mi baño, donde dormían los perrillos, que tampoco tiene mucho interés. Yo no quería que se viera mi habitación, tampoco, no, me da mucha vergüenza. Sin embargo, ha decidido que las puertas están de par en par y también se ve mi habitación. Pero bueno, hasta eso se
humilde
ve.
Habitación, Luis.
Humilde, monacal, has dicho. Monacal, has dicho antes. Entonces, se ve el patio primero, que queda, digamos, luego la puerta principal, está en una planta baja, también todo muy pequeñita, con un salón donde comíamos con la chimenea, el salón donde tomábamos el té, que bien sabe tanto Toñi como Antonio, los dos Antonios. Luego está mi habitación, ahí abajo. Y arriba era su estudio, que tiene una parte de trabajo y un sofá donde a veces también tomamos el té. Luego está su habitación, su baño y su vestidor. Luego tiene toda una terraza que él utilizaba por las tardes también con la puesta de sol, leyendo de pie mientras la recorría. Y luego fundamentalmente también se pueden recorrer los jardines, ¿eh? Todo uh-huh. eso se puede hacer el recorrido.
¿Tú te acuerdas que siempre te hacía una pregunta cuando ya cogía confianza? Tú, si solamente tuvieras que alimentarte de una cosa, ¿tú qué elegirías?
¿Eso lo preguntaba?
Siempre.
A toda la gente era un juego. Había dos juegos. Sí. Uno era, si solo pudieras comer una cosa, ¿qué comerías? Y a veces la gente decía, pero no, cocinada de una manera. ¿Qué decía él?
Alcachofa.
Eso es, alcachofa. Efectivamente, alcachofa.
Y cuando íbamos a comer por ahí, siempre pedía alcachofa, ¿no? Y primero la probaba yo y dice, ¿me va a gustar? Digo, no, esta lleva vinagre, porque el vinagre lo odiaba.
No, le sentaba fatal. Y el otro juego era, si tuvieras que prescindir de un sentido, ¿de cuál prescindirías? Sí, sí,
sí. ¿Y sí, él?
Él decía el tacto. No, el tacto no. No, el olfato. El olfato. A él le daba igual el olfato. No, el tacto. La gente decía el tacto. Decía, pero ¿sabéis los metros cuadrados de tacto que tenemos? Toda la piel. Y la gente luego se lo hacía recapacitar y decía, es verdad, el tacto no. Entonces él siempre decía el olfato. A él le daba igual el olfato. Quería el gusto y sobre todo el tacto, no renunciaría jamás.
Bueno, hoy nos hemos querido trasladar aquí a la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara, en Alorín el Grande. Alcaldesa, lo decíamos antes, un proyecto muy ambicioso que solamente está empezando, que esto da margen para... Eso es como las casas. Cuando tiene una casa, ¿no? Siempre, cuando no voy a pintar, puedo aquí hacer un tal, aquí... Siempre hay cosas que echarle dinero encima. En este caso, ¿os habéis planteado desde el ayuntamiento hasta dónde queréis llegar? La promoción, hablabas, no, es un rincón abierto al mundo. La promoción internacional, ¿todo esto tiene un planning de trabajo?
Por supuesto, hoy damos los primeros pasos. Este año 2021 se han dado los primeros pasos, pero bueno, tenemos un planning de trabajo y creo que estamos hablando de alguien muy grande y la proyección y el proyecto también tiene que ser grande. Así que nosotros, bueno, pues vamos a ir avanzando y, como hemos hablado antes, esperamos contar con administraciones amigas que nos echen una mano y que podamos dar a conocer este proyecto y lo que este proyecto puede traer consigo, pues, al mundo.
Toñi, la gente que quiera venir a visitar la Baltasara, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y sobre todo, los que quieran sumarse a las actividades, ¿qué es lo que deben hacer para poder participar en ellas?
Bueno, pues hay una web, Casa Museo Antonio Gala, donde pueden sacar las entradas para visitar la Baltasara y donde podrán estar informados de todos los eventos, de toda la programación de encuentros y de todo lo que vaya surgiendo alrededor de esta Casa Museo.
¿Esos encuentros y esas actividades van a ser abiertas a todo tipo de público o van a ser muy específicas para gente relacionada con la materia que se vaya a tratar?
No, serán abiertas al público, solo que por cuestión de aforos tendrá que ser con invitación, pero van a estar limitadas a ningún público específico, sino que cualquier persona que quiera venir pues a un evento, digamos, musical, o a una lectura de poesía, o a la entrega del premio de poesía Antonio Gala, podrán estar presentes en estos eventos y en este espacio.
Uh-huh. Aparte de los conciertos, es la... vamos, yo lo veo súper indicado. Conciertos al aire libre aquí puede
ser...
En
verano, con el buen tiempo.
A partir de primavera puede ser un espectáculo.
Un espectáculo. Está saliendo la familia, que entraba hace un ratito, uh-huh, con la visita a la casa. Luis, porque ¿cuánto tiempo nos reservamos? Si venimos de Málaga, entre que el ratito de venir, después, por supuesto, comeremos ya aquí en Alaurín el Grande, pero ¿cuánto me reservo para la visita? Para hacerlo con tranquilidad.
La visita con media hora, incluso con menos, pero la visita con media hora, mi grabación, voy a hablar en posesivo, dura aproximadamente, creo que son 14, 15 minutos, lo que es la grabación. El resto, para ver un poquito más las estancias. Eso solo la casa. Luego puedes pasear tranquilamente por los jardines, ¿eh? Pero lo que es la casa, con media hora, ya os he dicho que no es una casa especialmente grande, con lo cual incluso con menos de media hora es suficiente.
Bueno, pero hay muchas cositas que ver ahí. Porque...
Depende un poco también de la curiosidad, claro, de la gente. Claro. Es decir, depende de la curiosidad, tú estás oyendo, pero luego quieres realmente ver todo lo que te está diciendo la palabra. Y dices, ay, habla de no sé qué. Pero no está todo explicado, ¿eh? Es decir, al detalle, están todos los cuadros que están, no están explicados, están, bueno, los más representativos quizá, ni todos los objetos. Es decir, depende un poco de con qué curiosidad vengas, que estés media hora, puedes estar toda la mañana, evidentemente. Pero yo creo que hemos calculado que con media hora se ve tranquilamente, ¿eh?
Hay que ver, entre otras cosas, la colección de vírgenes que tenía Antonio Gala.
Sí, claro, si quieres ver una a una, bueno, no os he contado una de las anécdotas. Él decía que las vírgenes se peleaban entre sí, porque no querían a las forasteras. La de Lourdes y la de Fátima no las quería nadie. ¿Qué ocurría? Que cuando las trajo, las puso donde habéis visto, y al día siguiente aparecían en el suelo. Y entonces él las regañaba. ¿Qué ocurre? Que si habéis visto también hay un sofá, entonces sí, muchas de ellas donde se caían en el sofá y así no se rompían. Pero él decía que no eran tan buenas como parecía. A las extranjeras no les gustaba nada que pareciera. Eso las contaba él, era muy divertido.
Y hay un infiltrado entre las vírgenes, ¿eh?
No, más de uno. Ya sé que hay un...
¿Cuál es? El cautivo.
El cautivo de Málaga, ¿verdad? Efectivamente. Hay algún otro, creo que está... Ese de la Sarquía, el... ¿Cómo se llama el padre ese vestido de blanco? El Leopoldo, padre Leopoldo.
Ah, no, pero ese no es de la Sarquía, de Alpandeire.
No es la Sarquía.
Fray Leopoldo de Alpandeire, que está en Granada.
Exactamente.
Y bueno, y la colección, que no es, tú decías, no es la colección completa de bastones, pero yo he visto un montón de bastones de Antonio Gala.
Hay unos cuantos que son más modestos porque son los que usaba aquí en el campo. Él traía uno, normalmente, lo ponía ahí donde habéis visto, ya no lo volvía a utilizar hasta que no se iba. Entonces cogía uno que es más una cachava que un bastón, es casi un palo retorcido, pero es lo que le gustaba usar aquí. Y el resto, como os decía también, están en su exposición en la Fundación Antonio Gala. Están pues casi mil bastones, cada uno con una historia. Pero aquí están los modestos, por decirlo de alguna manera, pero también están muy usados, ¿eh,
Antonio? Pero, Luis, cuenta la historia del bastón que fue de Manolete. Me parece interesantísimo.
Es que el bastón de Manolete, está el recorte que salió en el ABC de la época... De la época está el recorte original en la fundación, en su museo. Estaba toreando Manolete en la Plaza de Toros de México. Entonces fue una obra, ¿cómo se dice?
Una corrida
fantástica, la faena. Y entonces le tiraban de todo. Entonces le tiraron flores, le tiraron un bastón. Además hay una foto... El puño es de marfil.
De marfil, exactamente.
El puño es de marfil. Entonces hay una foto que se conserva, que está en ese recorte, está está el bastón, las flores, el capote, y se lo lanzó. Al cabo de un tiempo, la madre Angustias de Manolete le mandó este bastón, se lo regaló cuando murió Manolete, se lo regaló porque quería que lo conservara. E inmediatamente llegó una carta desde México del señor que se lo había mandado. Dice, es que la vida no me puede dar más alegrías. Se lo mando a un ser que admiraba Manolete y ahora está en otras manos que admiro igualmente, en manos de Antonio Gala. Y él dice siempre que el círculo se cerró con Antonio Gala. Esa es la historia del bastón de Manolete.
Qué bonito.
Bueno, es que él conocía personalmente a Manolete.
Lo conoció porque los jueves en su casa en Córdoba, los padres, sobre todo el padre, quería que fuera gente que le pudieran interesar de la cultura, del arte. Y un jueves fue Manolete. Él era muy chiquitito, pero fue, lo conoció en su casa familiar de Córdoba.
Luis, tú tenías que hacer una audioguía general para enseñar la casa y otra audioguía para contar las anécdotas de Antonio Gala. Una audioguía que duraría 3 o 4 horas, probablemente.
Como mínimo.
Como mínimo, y que, es que cada uno elija la audioguía que quiera.
De muchos años siendo secretario personal de Antonio Gala, ¿no?
Os lo he contado antes.
Desde el 92.
El 20 de junio hace 30 años.
30 años. 30 años de una persona.
Antes de que nacieras, tu casa.
No. Yo engaño mucho, afortunadamente.
Yo engaño menos.
Bueno, Luis Cárdenas, secretario personal de Antonio Gala. Antonio Moreno, amigo de Antonio Gala, veterinario de sus criaturas. Que se pueden ver algunas de sus tumbitas aquí en la finca. Y Toñi Lederma, alcaldesa de Alaurín, el Grande. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la Baltasara y por habernos hecho esa visita personal en el caso de Luis. Gracias, alcaldesa, como siempre. Y mucha suerte con el proyecto.
Gracias.
Y a pelear y a llamar ahí a las administraciones, que no se olviden.
Gracias
de ese
proyecto. Gracias a vosotros. Ya sabéis que, bueno, que la Baltasara está aquí, que tenemos muchas cosas que contaros todavía, que tenéis que volver, y seguiremos pegando incesantemente a esas puertas para que nos echen una mano, porque creemos que es un proyecto interesante, un proyecto que merece la pena y que al final el tiempo creo que lo va a decir.
Gracias a los tres. Quien llama a la puerta es la Universidad de Málaga.
Efectivamente.
Sí, comienza la semana y un nuevo mes de actividades culturales de la Universidad de Málaga. Nada, unos minutitos que nos quedan hasta llegar a las 2. Esta semana, Pedro, se centra alrededor de la mujer con motivo del 8 de marzo.
Efectivamente. Antes de avanzar todo lo que vamos a disfrutar este mes, te cuento que esta tarde a las 7 tenemos la proyección de un documental de Vanessa Benítez titulado La vida Chipén, sobre los momentos felices que marcaron la vida del protagonista en los años felices de la Costa del Sol.
Bueno, Vanessa Benítez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Vanessa, por tener vuestro programa.
Gracias, Vanessa, a ti por atendernos. ¿Quién es el paparazzi Paco Foto?
Bueno, dentro del personaje de Paco Foto, que es un personaje de ficción, dentro de él están las voces de muchos fotógrafos anónimos y otros tanto conocidos, como es el caso del maestro Carlos Pérez Siquier, que en algún momento de su vida pues se ganaba la vida haciendo fotos en la recién creada, como digo, Costa del Sol, haciendo la propaganda que luego el régimen exportó a todo el mundo de la Nueva España, una España abierta al turismo y a los extranjeros.
Oye, Vanessa, el protagonista de tu documental va persiguiendo a Ava Gardner, a ver si lo digo bien, entre veraneantes con mascarilla. Eso de, digamos, engranar el pasado con el presente de la Costa del Sol, ¿por qué?
Sí, bueno, la película es un viaje episódico y surrealista por sus recuerdos de juventud. Y en este divagar por la reciente Costa del Sol, él se encuentra un poco perdido, ¿no? Porque ya no encuentra los lugares míticos que él conoció, ni los hoteles donde él trabajaba y fotografiaba a los famosos, entre ellos Ava Gardner. Entonces, en este divagar, pues este Paco Foto se encuentra un poco, digo, perdido, ¿no? Por eso, porque ya no distingue aquella vida Chipén que él conoció y retrató y que le hizo tan feliz.
Pues recuerda, La vida Chipén lo puedes ver en el contenedor cultural esta tarde a las 7 con entrada libre hasta completar aforo. Vanessa Benítez, gracias por estar con nosotros y te invito a que conozcas aquí en Alaurín el Grande la Casa Museo Antonio Gala, que te va a encantar. Un beso fuerte, Vanessa.
Un beso, muchas gracias a vosotros, buen día.
Eso que acabamos de contar esa tarde, pero el mes de marzo acaba de comenzar y hay programadas multitud de actividades con la mujer, como decíamos, como protagonista en todas sus facetas. Para contarnos todos los detalles, nadie mejor que la responsable de programación de este espacio.
Alessandra García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué es lo más destacado entre las actividades escénicas de los miércoles, incluyendo tu propuesta personal del día 30?
Bueno, lo mío no es lo más destacado. A ver, claro, me ponéis ahí en un compromiso, pero yo es que los miércoles la verdad es que no ha quedado una programación para ponerle un lazo a todo el equipo del Vicerrector de Cultura. Estamos muy contentas de este mes de marzo, de todas las propuestas. Yo diría que Amalia Fernández con el resistente y delicado hilo musical va a ser una cosa muy potente, porque además ella es una eminencia de las artes vivas y ha actuado muy poco en Andalucía, entonces estamos muy contentas de poder tenerla. Así que yo destacaría que Amalia Fernández no se la pueden perder en absoluto, que es el 23 de marzo.
Oye, ¿y las mujeres cómo van a protagonizar los jueves musicales del Contenedor?
Pues como son las mujeres, muy empoderadas todas. La verdad es que ahí tenemos un abanico de géneros distintos, de mujeres que crean desde unas propuestas muy muy distintas y a la vez que todas tienen un mismo objetivo, ¿no? Que su arte y que su manera de expresar su música pues llegue cada vez más. Y entonces pues tenemos desde flamenco con Calma, con Rocío García. Tenemos a la Pili, que la conocemos de que antes tenía el grupo de Gris Guial. Tenemos también a Jimena Amarillo, que está petándolo mucho, una niña muy joven que lo está petando y ya están casi todas las entradas vendidas. Y tenemos la Verbena de la Pepitilla, que es un concurso de playback, por favor, que la gente se puede inscribir todavía.
Un concurso de playback, esto es como un karaoke, pero es moderno, sin duda alguna. Bueno, todo eso es lo que tenemos en el Contenedor. Hay que recordar que el día 10 se inaugura una nueva exposición en el Espacio Cero, que se llama Construir un Fuerte, pero que de eso, como es el día 10, ya hablaremos con tranquilidad la semana que viene en todo caso. Alessandra García, gracias por estar con nosotros, por avanzarnos la programación de marzo del Contenedor y suerte para lo tuyo el día 30, aunque no hayas querido hablar de ello, ¿eh?
Muchas gracias, siempre gracias por llamarnos y por poder contar aquí nuestras cositas. Un abrazo grande.
Un abrazo, Alessandra, gracias.
Chao.
No nos despedimos sin hablarte de seguridad, que es muy importante, ¿eh? AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología, la última tecnología, con la vigilancia de toda la vida, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Mi pedazo de sol. Pues nos despedimos por hoy, nos despedimos desde Alaurín el Grande, desde la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara. Pedro,
dime.
¿Te ha gustado, verdad?
Me ha encantado, repetiré para, no para verla, porque eso ya lo he visto, pero sí para las actividades, sobre todo las musicales, que me atraen mucho.
Estaremos muy pendientes para trasladarle esas actividades poquito a poco cuando se vayan anunciando y se vayan produciendo a nuestros oyentes, aquí en la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara, desde Alaurín el Grande. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Esperamos mañana, a partir de las 12:30. Recuerda, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rotos.